Hablaremos hoy de San Ambrosio. Lo hemos nombrado muchas veces, generalmente cuando hablamos de San Agustín. Hoy hablaremos de San Ambrosio. Ya se sabe que este programa es un programa hagiográfico. Nos gustan las vidas de los santos y eso. Nació San Ambrosio en el 340, fue obispo de Milán. Dicen que podemos saber cómo era Ambrosio, porque un mosaico que reproduce su figura parece que fue tomado del natural, parece que fue hecho con un afán realista que no era tan frecuente en aquellos años. O sea que sabemos cómo era de cara. Rostro alargado, ojos enormes y frente despejada. Por ahí le salió así al tipo, al pintor. Le salió con ojos enormes, pero le salió. De todos modos, ¿de qué vale describir por radio un tipo decir que tenía el rostro alargado, los ojos enormes y la frente despejada? No lo reconoceríamos nunca. Como bien sabemos, parece que Ambrosio fue el que convirtió al cristianismo a Agustín. No solamente fue su maestro, sino el que lo convirtió a Agustín no era cristiano. San Agustín no era cristiano, era maniqueo. Era maniqueo y era además un calavera. Hasta los 30 años parece que San Agustín iba a todos los bailongos y andaba en todos los escolazos. Y además era maniqueo. Es decir, seguidor de la doctrina de Mani, aquel persa que sostenía que el mundo estaba dividido o estaba siendo disputado continuamente por dos fuerzas, la del bien y la del mal. Algunos creen que maniqueo es todo aquello que divide algo para su estudio en dos. No, no es. Bueno, lo agarró Agustín y lo convirtió. Lo agarró Ambrosio, quiero decir, a Agustín, y lo convirtió en cristiano y le hizo dejar la farra, el café y la muchachada y lo hizo cristiano. Se asegura que la conversión de Agustín tuvo que ver con el trato erudito que tuvo con Ambrosio. El propio Ambrosio lo llevó a Agustín a un estanque profundo y oscuro del baptisterio de la Catedral de Milán y lo sumergió completamente desnudo tres veces. Después lo vistió con una túnica blanca y le entregó un cirio. Después le dio lecciones de catecismo. Y así, bajo la guía de Ambrosio, Agustín sintió que estaba uniéndose a una organización impresionante y de enormes posibilidades. Justamente esa organización cristiana era hija de muchos de los preceptos de una ortodoxia que, como obispo de Milán, Ambrosio se había encargado de establecer. El viejo de Ambrosio procedía de la clase social más elevada del imperio. Estamos en momentos del imperio romano, todavía vivito. Como prefecto pretoriano de Galia, este era el viejo, gobernaba una enorme extensión de Europa Occidental y tenía mucha guita. Ambrosio fue elegido para ocupar el trono episcopal de Milán, que por entonces era una ciudad que incluso había adquirido más poder que Roma, ¿no? El nivel del poder ejercido por Ambrosio durante el tiempo en que gobernó la iglesia de Milán fue algo que hasta ese momento ningún eclesiástico había aspirado. Y ejercía su influencia directamente sobre los emperadores, Graciano, Valentiniano II y Teodosio. Todos lo iban a preguntar qué tenían que hacer Ambrosio. Y era la primera vez que un jefe de la iglesia era más importante que la autoridad del imperio. Incluso llegó a excomulgar a Teodosio, Ambrosio, ¿no? Porque, no sé por qué, por una represalia contra los ciudadanos de Tesalónica, se enojó Ambrosio y se excomulgó. Y exigió al emperador que aceptara la penitencia pública antes de ser readmitido en la comunión. O sea que tuvo que ir con el equino fatigado, el amigo Teodosio, pedir perdón delante de todo el mundo, y recién ahí Ambrosio lo admitió de nuevo. Ambrosio elaboró una teología pastoral, una ley canónica, que suministraba respuestas a todos los interrogantes, incluso aquellos que no se habían formulado nunca. En Milán, en la gran basílica nueva que él mismo terminó en el 386, digo, terminó, ordenó terminar, no es que estaba él ahí con los ladrillos. Nació allí el prototipo de lo que fue la catedral, con la misa diaria, las plegarias matutinas y vespertinas, ceremonias especiales para los santos, santoral, todo eso. Ambrosio dramatizó los servicios. Fue él quien promovió el empleo de espléndidas vestiduras, del canto antifonal de salmos, indios himnos métricos, él mismo componía himnos, ya vamos a ver con qué metro. Toda esa cuestión innegablemente espectacular que tiene algunos servicios fue propulsada por Ambrosio. Empleó incluso cantantes profesionales, pero también educaba en el canto a su congregación. Poco de cristianismo, pero cantemos bien. Él creía, y yo creo también eso, que el canto expulsa a los demonios. Hay que decir que Ambrosio fue uno de los primeros autores de himnos de Occidente, pero hay esfuerzos anteriores, Hilario de Poitiers, pero el caso es que Ambrosio era un buen productor de versos, versos que eran fácilmente recordables y adaptables a la música. Eran estrofas de cuatro líneas con ocho sílabas por línea. Una especie de milonga de aquel entonces. La milonga más sencilla tiene ocho sílabas por verso y verso de cuatro líneas. En su lucha por derrotar a los paganos, incluso a los arrianos, estaba en aquel tiempo en auge la herejía de Arrio, Ambrosio fue el primero que desarrolló el culto de las reliquias. Atención, porque acá en este programa nos hemos ocupado mucho de las reliquias, y Ambrosio fue el primero. Milán era muy pobre en reliquias, no tenía mártires tutelares, no se había muerto ningún santo famoso allí, ni tenían enterrado a nadie. Ahí estaba Roma con esta combinación imbatible y discutible de San Pedro y San Pablo.
Sí.
¿Quién le pisaba el poncho a Roma? Y en Milán no tenían a nadie. Y entonces, ahí estaba Constantinopla con San Lucas y San Timoteo. En Jerusalén, la cabeza del Bautista, bueno, cadena de San Pablo, y Ambrosio no sabía qué hacer, ¿no? Él creía que las reliquias expulsaban a los demonios lo mismo que el canto, y creía también que aquella época, la época en que a él le tocaba vivir, tenía más demonios que nunca, porque pensaba que los antiguos dioses paganos se habían pasado a la legión de los demonios. Destronados como habían sido por el cristianismo, eran ahora demonios. Y entonces pensaba que había que combatir demonios del modo que fuere. Y creía, como se ha dicho, que los huesos y otras cosas de hombres justos, es decir, las reliquias, brindaban la mejor protección contra aquellos enjambres demoníacos. Ambrosio creía que toda iglesia que estuviese bien provista de esos tesoros irradiaría un poderoso círculo protector, e inició esa práctica. Por suerte, mientras estaban haciendo la Basílica de Milán, encontró, providencialmente diría yo, los esqueletos de los santos Gervasio y Protasio. Eran dos santos que andaban por ahí. El episodio estuvo acompañado por la curación de un ciego. Es decir, en el mismo momento en que encontraban los esqueletos, un ciego que acertaba a pasar por ahí vio. Después encontró más santos, encontró a Agrícola, Vitale, Nazario, Celso. En el caso de San Nazario, también tuvo suerte Ambrosio, porque la sangre del mártir estaba fresca. E incluso un demonio, ya que no un ciego, interrumpió el sermón con que Ambrosio celebró este acontecimiento Pero el un demonio que asumió la forma de un asistente a Sermón, probablemente. Uh-huh. Y el obispo lo refutó y lo silenció al demonio. Y luego se procedió a empapar lienzo con la sangre milagrosa de San Nazario y se enviaron a todos los rincones de Italia y la Galia con gran consternación de los demonios que hallaron menguado su poder a partir de este reparto. Con respecto al pensamiento cosmológico de Ambrosio, ya tenía una extraña cosmología. Él distinguía entre el paraíso y el reino de los cielos un ámbito, algo que estaba a mitad de camino entre el paraíso y el reino de los cielos, que es un cielo especial que solo estaba habitado por Constantino, por el emperador Constantino. Curioso, un cielo propio para él. Trabajó Ambrosio sobre muchos aspectos de la conducta clerical. En su tiempo la iglesia usaba mucho la tonsura que caracterizaba algunas sectas paganas. Había grandes debates sobre cuál era el largo adecuado para el pelo de los sacerdotes. Algunos ascetas llevaban el pelo largo, Hilarión se lo cortaba una vez al año, el domingo de Pascua se lo cortaba. Máximo el Cínico, que era obispo de Constantinopla, era criticado por sus largos cabellos rizados. Ambrosio dictaminó que debía llevarse más largo en invierno que en verano. Fue también el primer obispo que se ocupó extensamente del problema sexual. Atención, funciona amigo. Entendía claramente que una vida conyugal plena era incompatible con una carrera en la iglesia. No le gustaban, o que había en esos tiempos, los obispos casados. Temía la creación de una casta sacerdotal con obispos hereditarios. Temía eso, que había ocurrido, ¿no? Los hombres casados que habían sido ordenados como obispos debían dejar de cohabitar y engendrar hijos. A juzgar por sus escritos, no parece probable que Ambrosio fuera un hombre muy sexual. Sus juicios estuvieron influidos por su experiencia pastoral, porque era consejero espiritual de muchas damas, iban y decían, che, mi marido, no sé qué. Es decir, eran protagonistas de infortunios conyugales, y iban y se lo contaban a Ambrosio. Estos relatos llevaron a Ambrosio a adoptar una actitud pesimista respecto de la condición matrimonial, por lo menos como promotora de la felicidad. Sus escritos abundan en comentarios tales como: incluso un buen matrimonio es la esclavitud. Eso decía el bueno de Ambrosio. Le aconsejaba a las muchachas que iban a verlo que ayunaran, si era posible que evitasen completamente el alimento durante una semana o más. Esto, según decía, preservaba la belleza y la salud y facilitaba la castidad o la continencia. Pero el curso más apropiado para una mujer, decía Ambrosio, era la virginidad. Incluso una virgen, según Ambrosio, redimía el pecado que sus padres habían cometido al concebirla. Era una postura anticuada que fue puente entre la vestal pagana y el convento de clausura, que no existía hasta que él lo sugirió y que apareció en la Alta Edad Media, ¿no? Según Ambrosio, las vírgenes verdaderas no debían ir ni siquiera a la iglesia. La verdadera virgen guardaba silencio perpetuo. Una virgen de quien se sospechara que había dejado de serlo, decía Ambrosio, debía ser afeitada y obligada a hacer determinada penitencia de por vida. Este Ambrosio, que había impresionado a San Agustín por la estructura que había desarrollado, y por algo que contamos muchas veces aquí, ¿no? Porque sus ojos recorrían la página y su mente penetraba el sentido, pero su voz y su lengua permanecían en silencio, es decir, leía sin hacerlo en voz alta, como era costumbre hasta entonces, murió en el 397 a los 57 años de edad. Hoy, algunos de sus pensamientos nos parecen demasiado rigurosos, pero siquiera por haber sacado a Agustín de los bailongos, merece nuestro recuerdo. Y también por ser el que empezó con este asunto de las reliquias que tanta gracia nos causa ahora, ¿no? Por los numerosísimos excesos que se cometían, el tráfico macabro de restos de cadáveres para ahuyentar los demonios de esta o aquella localidad. Incluso el robo de pedazos de santo que se realizaba a veces a mano armada, incluso por, naturalmente, por el comercio de supuestas reliquias que alcanzaba cifras siderales. Y había tipos que envidian de eso, Todavía hoy podemos ver el resultado de aquel comercio, si los kilos y kilos de clavos de la cruz que hay en toda Europa. Bueno, eso lo vendía alguno.
Y también, Alejandro, porque ha sido importante en un género que no es menor, sino que ha dado unos frutos bellísimos para el arte, como es la música eclesiástica, que ha dado a Di Lazo, a Palestrina, a Bach mismo, ¿no? Como compositor de...
Él junto con Gregorio.
Con Gregorio, claro, que han puesto...
Y además porque ayudó a conservar, ¿eh? Fíjese, no tenemos... De la música de la edad antigua, de la antigüedad, casi no se ha convertido, no se ha conservado nada, salvo cuando una gigantesca organización contribuyó a su conservación. Nos quedan los cantos hebreos y nos quedan los que preservó la iglesia. Pero no sabemos cómo era la música griega. No lo sabemos. Anotaban ahí algo, pero no sabemos qué. Podemos conjeturar, podemos hacernos una idea muy vaga, pero cómo era en realidad, cuáles eran las notas, no lo sabremos nunca. No lo sabremos nunca. Y está anotada, porque están las letras de las canciones con una rayita que hay. ¿Qué es la escritura? Se perdió. ¿Por qué? Porque no hay una iglesia de Zeus. Bueno, ¿a quién dedicar esto?
Ambrosio,
es un poco inocente, pero está bien. Y a las pobres muchachas que le iban a contar a Ambrosio sus infortunios conyugales. Usted no sabe lo degenerado que es mi marido.
Y a tantos santos, Alejandro, que con sus restos y sus ropas, sus cosas me han dado tanto lugar
a vinieron a servir para ahuyentar demonios. Que usted no cree en los demonios, que usted no cree en los santos, es otra cosa.
Sí.
Muy bien, hemos ido a la discoteca, que está atendida, como saben, no sé, por un hombre muy piadoso, que tiene toda clase de reliquias así guardadas. Y le preguntamos si tenía discos de santos que ahuyentaran a los demonios. Ahí estaba Santa Milonguita, un montón de tangos, y hemos elegido este, que es un tango que ciertamente conjura, ¿sí? Es el tango de Roberto Grela, que se llama A Santel, y lo va a tocar un querido amigo nuestro, que es Osvaldo Urucuá, que ha estado incluso aquí tocando para nosotros. A Santelmo, de el legendario guitarrista Roberto Grela, por el también legendario Osvaldo Urucuá. Adelante. Thank you.
escuchado Osvaldo Burucuá interpretando de Grela a San Telmo.